La Luna, nuestra más cercana compañera celeste. Nuestra indispensable pareja de baile en el cosmos. Ilumina el cielo nocturno y mueve delicadamente las mareas. Pocos han caminado sobre su superficie, aunque su seducción sigue siendo fuerte. Y una vez más, volvemos a fijarnos en ella con renovado interés, con la vista puesta en regresar muy pronto. Confines del espacio. La Luna.
Cuando era pequeña, la gente siempre me preguntaba qué quería ser de mayor. Y yo siempre decía que quería trabajar ahí arriba. Como ingeniero sueñas con un trabajo como este, en el que puedas seguir los pasos de algunos de los héroes de tu infancia. Y para mí, después de haber visto las misiones Apolo y los hombres caminando sobre la Luna, trabajar como ingeniero para la NASA es todo un sueño. Yo decía, yo también quiero hacer eso. Y aquí estoy.
Solo una docena de americanos han pisado el polvo de la superficie de la Luna. Fue un peligroso logro de ingeniería impulsado por una agenda política.
El programa Apolo fue importante porque demostró que podemos salir de nuestro planeta natal y visitar un astro como la Luna. Pero lo que ahora queremos hacer es aprender a vivir y trabajar fuera de nuestro planeta, en otra superficie planetaria como la Luna. Al desarrollar esta capacidad, sabremos desenvolvernos en el sistema solar interior, que tiene muchos destinos para los descubrimientos científicos y que también pueden presentar importancia económica, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones.
La Unión Soviética y Estados Unidos habían conseguido enviar distintas sondas que se posaron sobre la Luna. La sonda soviética Luna 24 fue la última de ese programa y volvió con muestras de suelo que contenían trazas de agua. La ciencia y la tecnología han avanzado mucho desde los años 70. El mecanismo de la política internacional ha evolucionado. Se han establecido nuevas colaboraciones. Nuevos actores miran hacia el cielo y últimamente es la empresa privada la que empieza a asumir el reto. La posibilidad de que haya agua utilizable en la Luna nos ha llevado a centrarnos en la región del Polo Sur. Los programas científicos de los años 90 volvieron a interesarse por la Luna. Japón fue el primer país en reactivar la investigación lunar y ha sido el tercero en volar en órbita alrededor de la Luna con la misión ITEN para recoger muestras de polvo. Estados Unidos siguió con el proyecto Clementine, una colaboración de la NASA y el ejército. Este proyecto realizó un mapa detallado de la superficie lunar junto con datos gravitacionales y pruebas de posibles capas de hielo ocultas en un cráter del Polo Sur en permanente oscuridad. 4 años después, la sonda lunar Prospector realizó un mapa de los recursos lunares y de sus campos magnéticos y gravitatorios. También fue llevada a impactar contra la superficie de la zona para conseguir nuevas pruebas del agua helada oculta en los cráteres. La contribución de Europa a este renovado interés por la exploración lunar comenzó con el lanzamiento del SMART 1. Este diminuto satélite impulsado por plasma catalogó elementos químicos clave sobre la superficie. También respaldó la teoría de que la Luna surgió de una colisión entre la Tierra y un cuerpo celeste más pequeño denominado TEA hace unos 4.500 millones de años. La segunda sonda japonesa fue Selene, más conocida en Japón como Kaguya. La sonda continuó con la observación detallada de la corteza lunar. También puso en órbita lunar las primeras cámaras de alta definición, ofreciéndonos una imagen más clara de la accidentada superficie. Una vez terminada la misión, fue dirigida hacia superficie para que impactara contra ella. Otra contribución a la exploración fue realizada por India. La misión consistía en elaborar un mapa mineralógico para la NASA y una sonda de impacto. Tuvo un papel principal en la confirmación de la existencia de agua oculta en el polo sur de la Luna. 8 meses después, la NASA lanzó el módulo de reconocimiento lunar, o LRO en inglés. Ha pasado los últimos años cartografiando y explorando la superficie de la Luna con sofisticados sensores y continúa enviando un aluvión de datos.
El módulo de reconocimiento lunar es, como su nombre indica, una misión de exploración de la Luna. Nuestro objetivo es usar un conjunto de instrumentos científicos muy avanzados y realizar un atlas de toda la Luna de gran detalle en algunas zonas. Estudiamos la topografía, la altura de las montañas, la mineralogía, la temperatura y la abundancia de recursos, incluyendo la posibilidad potencial de que exista agua en la Luna. Todos esos datos se reúnen en un archivo volando a baja altura sobre la Luna durante un año y son los datos que necesita la gente que diseña los sistemas y elige los lugares de exploración para hacernos volver a la Luna.
Esta misión robótica comenzó a funcionar en junio de 2009. Se esperaba que el conjunto de sensores consiguiera varios objetivos científicos, no solo relacionados con la Luna, sino como un marco para entender procesos planetarios por todo el sistema solar.
El equipo de la LRO consiste en 6 instrumentos y un demostrador tecnológico. Están diseñados para suministrar una gran variedad de datos, desde un mapa térmico de la Luna, su topografía global, y sobre todo para buscar recursos hídricos como agua helada sobre la Luna. El conjunto de instrumentos realizará más un atlas que un mapa, de modo que sabremos a dónde ir en la Luna, dónde hay lugares seguros para aterrizar y dónde situar bases lunares con la vista puesta en realizar exploraciones tripuladas en un futuro cercano.
Los datos suministrados por la LRO y otras sondas dibujan una imagen clara de la evolución de la superficie de la Luna y explican por qué está compuesta exactamente de los mismos elementos que la Tierra. En el proceso de coalescencia después de la colisión entre la Tierra y Tea, la protoluna se enfrió y sufrió posteriormente diversas colisiones con escombros en órbita. Estos crearon muchas de las mayores características de su superficie, incluyendo los mares. El proceso de craterización continuó a lo largo de milenios conformando el familiar paisaje lunar.
Me llamo Lynn Carter. Soy científica de investigación espacial y trabajo con el Grupo de Geodinámica Planetaria aquí en Goddard. Estudio la geología de superficies planetarias. La Tierra, la Luna, Marte o Venus. Se pueden aprender muchas cosas sobre la Tierra estudiando otros planetas. Por ejemplo, en la Tierra tenemos muchos procesos de erosión, pero en otros planetas estos procesos no ocurren necesariamente. Cuando observamos la Luna, vemos una superficie mucho más antigua. Podemos usar la formación de cráteres de impacto en la Luna para entender cómo se desarrollan los impactos y el tamaño de los objetos que colisionaban entre sí en los orígenes del sistema solar. En Marte podemos usar radar para rastrear hasta el fondo los casquetes polares y observar la distribución en capas. Y en la Luna lo usamos para estudiar los cráteres de impacto. Cuando se forma uno, se lanza hacia el exterior una enorme capa de material fundido. Con el radar podemos atravesar todo eso y obtenemos una hermosa imagen del material fundido saliendo del cráter.
Junto con el LRO se lanzó el LCR-OSS, un satélite de observación de los cráteres lunares. Fue lanzado algo después del LRO y tenía una misión definida. El CROSS llevaba una sonda que impactó deliberadamente contra los cráteres del Polo Sur, mientras la LRO orbitaba observando los impactos desde arriba. Los escombros y gases expulsados desde la superficie lunar fueron estudiados detenidamente por la LCROSS mientras ella también descendía hacia la superficie. Las misiones encontraron pruebas de que el suelo lunar en estos cráteres sombríos es rico en materiales útiles y de que la Luna es químicamente activa y posee un ciclo del agua. Los científicos han confirmado también que el agua se encuentra sobre todo en forma de cristales puros de agua que no han visto la luz del Sol en miles de millones de años. La LRO ha seguido operando en órbita lunar realizando observaciones del Polo Sur y ha conseguido realizar un mapa detallado de la densidad de neutrones en la región, revelando que donde se encuentra el hidrógeno y por tanto el agua es en la superficie de la Luna. No se puede subestimar la importancia de este descubrimiento. Disponer de este recurso in situ significa liberarse del coste y del esfuerzo necesario para llevar agua de la Tierra a la Luna. Puede ser usada para crear combustible para cohetes, oxígeno para respirar, agua de consumo, regadío de cosechas y en otros procesos para fabricar materiales de construcción a partir del suelo lunar. Las cinco sondas Temis de la NASA lanzadas en 2007 han completado ya con éxito su misión de 2 años para determinar la causa de las tormentas magnéticas. Como siguen funcionando perfectamente, la NASA ha redirigido 2 de los satélites hacia la Luna. Esta nueva misión fue denominada Artemis y estudia el entorno magnetosférico de la Luna. También observa los efectos de los campos eléctricos en la superficie y de los iones del viento solar sobre la superficie lunar y determina la estructura interna de la Luna a partir de las variaciones de su campo magnético.
En pocas palabras, lo que estamos descubriendo es que los cráteres lunares son entornos eléctricos muy inusuales. El viento solar es en realidad un gas relativamente enrarecido, emitido desde el Sol, pero no es un gas neutro como el gas de esta habitación. En realidad es un gas compuesto en su mayor parte por iones y electrones libres, de modo que al pasar junto a un cráter lunar, los electrones llenan el cráter formando un campo eléctrico llamado campo eléctrico de Amber. Y ese campo eléctrico atrae a los iones.
Este tesoro oculto de agua helada y otros componentes volátiles en los cráteres polares podría estar protegido por una peligrosa carga eléctrica de cientos de voltios.
Three, two. 1, 0, and liftoff of the Delta II with Grail. Journey to the center of the moon.
La misión Grail consistía en 2 sondas llamadas EBB y Flow, vinculadas en una sola trayectoria, y estudiaron el campo gravitatorio de la Luna, generando mapas como este atlas del grosor de la corteza. Ofrece muchas revelaciones sobre el interior de la Luna e incluso presenta algunas sorpresas.
Hace 2 años presentamos pruebas de que la Luna se estaba encogiendo. Ahora hemos encontrado pruebas de que la Luna se está desmoronando, formando rasgos llamados graben. Resulta entonces que la Luna no se está encogiendo por todas partes. De hecho, en algunos sitios la Luna se está expandiendo un poco. El descubrimiento de estos jóvenes graben fue toda una sorpresa porque creíamos que todos esos escarpes indicaban que la Luna se estaba encogiendo, pero los pequeños graben indicaban que la Luna se estaba expandiendo en algunas zonas. La cuestión es cómo encajarlos. Todo está relacionado con la evolución de la Luna y con la pérdida de calor a lo largo de sus 4.500 millones de años. La mayoría de los planetas terrestres estaban calientes al formarse. De hecho, estaban tan calientes que se fundieron por completo. Cuando eso ocurre, el estado general es de contracción porque el interior sigue caliente y a medida que se enfrían, tienden a encogerse. Solo el exterior de la Luna se fundió formando lo que se llama un océano de magma. En ese modelo, el equilibrio de fuerzas y tensiones en la Luna forma estos escarpes lobulados de contracción, así como los pequeños graben en las zonas donde la Luna se expande. Uno de los resultados más emocionantes de la misión de reconocimiento lunar es que nos aporta cada vez más pruebas de actividad geológica en las primeras fases de la formación de la Luna.
La corteza de la Luna es mucho más delgada en la cara orientada hacia nosotros. Tiene un grosor medio de 68 kilómetros y varía desde menos de 1 kilómetro bajo el Mare Crisium hasta 107 kilómetros al norte del cráter Korolev, en la cara oculta de la Luna. El manto de la Luna solo está parcialmente fundido y el centro de gravedad de la Luna está desplazado unos 2 kilómetros en dirección a la Tierra. Estos y otros datos han cambiado mucho nuestra visión de la Luna. Para reunir más pruebas sobre las inusuales propiedades eléctricas de la superficie lunar y de cómo afectan al polvo lunar, la NASA envió la sonda LADEE, el explorador del polvo y la atmósfera en el entorno lunar.
A mayor altitud veíamos muy pocos impactos de partículas de polvo, pero cuanto más descendíamos con la D, más veíamos en un aumento muy, muy pronunciado. Así que si vamos a operar con una nave espacial muy cerca de la superficie de la Luna, como con un módulo robótico de aterrizaje o un módulo tripulado, conviene saber que nos iremos adentrando en una zona cada vez más polvorienta.
Esta sonda fue descendiendo progresivamente hacia la superficie y finalmente impactó contra ella.
Ignition, Bravo, main stage.
Este es Morfeo, un módulo robótico de aterrizaje. Se le indica dónde aterrizar y él hará el resto de forma independiente, eligiendo el curso más seguro y evitando los accidentes rocosos. La Agencia Espacial Europea también estaba desarrollando un módulo de aterrizaje autónomo para realizar la misma función.
La misión del módulo de aterrizaje lunar es pequeña, pero llena de retos. La parte más importante de la misma es, naturalmente, la de aterrizar en el polo sur de la Luna, lo que requiere soluciones innovadoras para gestionar el riesgo del aterrizaje, las colisiones y la navegación. De hecho, esta es la misión que guiará a la próxima generación de algoritmos y software de navegación y guía.
Pero un año de presupuestos es mucho tiempo en el espacio. La NASA no tiene ahora un gran interés en volver a la Luna en misiones tripuladas. Está más centrada en el paisaje de Marte. Los europeos han tenido recortes de presupuestos y el proyecto del módulo de aterrizaje de la Agencia Espacial Europea ha quedado aparcado de momento. Esto deja la vía libre para Rusia y otros agentes más jóvenes, como China, India o Japón, además de varias compañías privadas que están desarrollando la misma tecnología encaminada a enviar primero robots y luego misiones tripuladas a la Luna. Mientras tanto, la Administración Nacional China del Espacio, CNSA, lanzó 2 satélites de reconocimiento orbital, llamados Change 1 y Change 2. Posteriormente, el Change 3 depositó un robot de exploración en la superficie. El objetivo del último lanzado, el Change 5, es el establecimiento permanente de una base en la Luna.
Creo que la razón por la que esto ha tenido tanta repercusión en todo el mundo, no solo en nuestro país, es que todos podemos mirar al cielo y ver la Luna. Creo que mucha gente recuerda el aterrizaje del Apolo y al primer hombre en la Luna. Podemos mirar al cielo y vemos que es algo muy tangible. Podemos conectar con la Luna y queremos formar parte de ella. Creo que esa es la razón por la que la gente se interesa tanto.
La Luna es realmente un objetivo seductor. Los chinos tienen allí ahora mismo su robot de reconocimiento y Japón e India lanzarán pronto los suyos propios. También Corea del Sur está interesada, así como Rusia, Canadá, Francia, Italia y el Reino Unido. La empresa privada también participa en el Google Lunar X Prize. El coste de 30 millones de dólares del robot parece amortizado por la gloria de ser la primera empresa privada en hacer aterrizar un robot sobre la Luna y en explorar al menos 500 metros y transmitir imágenes de alta definición a la Tierra. Hasta ahora hay 4 candidatos importantes. El Barcelona Moon Team es un consorcio de empresas encabezado por Galactic Suite Design, que se interesa por la tecnología y la industria espacial, con especial hincapié en el turismo. Con el Penn State Lunar Lion Team, estudiantes universitarios desarrollan un módulo capaz de aterrizar en la Luna y volver a despegar para cumplir con los requisitos del premio. Moon Express es un grupo de emprendedores espaciales de Silicon Valley que buscan explotar los recursos mineros de la Luna por sus valiosas reservas, como platino, titanio y el raro isótopo helio-3. Por último está Astrobiotic Technology, una compañía con sede en Pensilvania que con apoyo de otras compañías como Alcoa o Caterpillar ya tiene previsto el lanzamiento del SpaceX Falcon 9. Llegar a la Luna es una cosa, permanecer allí, otra distinta.
Una cosa es ir unos pocos días en el Apolo cuando sabes que el Sol está tranquilo o esperas que el Sol siga tranquilo y asumir un riesgo calculado de contraer cáncer con una misión corta. Pero si vas a vivir allí más tiempo, necesitas entender que no basta con haber llegado. Necesitas saber qué tienes que hacer para protegerte.
Una de las cosas que queríamos investigar con la misión LRO es cómo afecta el entorno de alta radiación a nuestra capacidad para explorar. Si llevamos cámaras o aparatos de comunicación, sabemos que recibirán el impacto de la radiación cósmica y tenemos que proteger los equipos y protegernos a nosotros mismos.
Queremos ser capaces de volver a la Luna y de vivir y trabajar en la Luna durante largos periodos de tiempo. Así que necesitamos una misión que nos ayude a encontrar los mejores destinos y a decidir cómo volver allí con seguridad.
El acceso continuado a la energía solar podría ser la razón más importante a corto plazo en una misión. Luego hay que estudiar la posibilidad de explotar los recursos de allí. Eso puede llevarnos bastante tiempo antes de que sepamos realmente explotarlos, pero la energía solar es algo a lo que podemos recurrir desde el primer momento.
Tanto si se trata de agua en forma de hielo o de minerales que podemos usar como materia prima, tenemos que investigar cómo convertirlos en cosas que necesitamos.
Todos los actores principales han diseñado y planificado muchos modelos de bases lunares. La NASA, la Agencia Espacial Europea y las compañías privadas tienen conceptos de diseño. Y estos conceptos van cambiando a medida que llega nueva información desde los satélites lunares sobre el entorno, los recursos y los peligros de la radiación cósmica. Una de las últimas herramientas utilizadas es la tecnología de impresión en tres dimensiones. A pesar de todos los retos y las dificultades, muchos se han comprometido firmemente a establecer bases antes de 10 o 15 años, unos para investigación científica y otros para comercialización y turismo. Algunos preferirían no enviar pilotos y científicos, sino azafatas y sumillers.
Cuando miramos lo que hicimos con la misión LRO y lo que vino después, vemos un impacto profundo. Creo que fuimos el primer paso para tener seres humanos permanentemente fuera de este planeta y comenzar a movernos por el sistema solar. Todo comienza en la Luna y si eso da resultado, formaremos parte de un desarrollo importante y cuando se escriba la historia leeremos que en esta época fuimos capaces de ir a la Luna y de quedarnos allí. Y que desde allí seguimos explorando.
A medida que seguimos estudiando la Luna, aumentan nuestros conocimientos sobre ella y desarrollamos una nueva visión, no solo de cómo ha ido evolucionando en el tiempo, sino también de cómo otros planetas rocosos del sistema solar presentan el aspecto actual. Con las nuevas misiones, nuevos instrumentos y nueva tecnología, seguiremos mejorando nuestros conocimientos sobre la Luna y entenderemos mejor la historia de nuestro sistema solar.